fins aquí una nova edició del Prat Esports. Ens ha acompanyat en la part tècnica la Valèria Incapié. Nosaltres que tornem demà, recordeu, dijous, en edició migdia a partir de 2:15. Que vagi molt bé.
I més ràpid que un instant, van passar els anys en un dia, perdut pels barris de Gràcia i Puiget, i tu cantant a la vila.
Malvenidos, hijos del metal. Malvenidos al 91.6 del Prat Radio, a la hora del lobo. Esa hora en la que los demonios son más poderosos y las pesadillas más terroríficas. Cualquier día me ahogo aquí diciendo esto, gilipolleces. Empezamos saludando a todos los que me habéis dado ese feedback tan bueno por el inicio de temporada, que ya sabéis quiénes soy. Ya os lo voy dando en persona cuando os voy viendo. Y bueno, a Valeria Incapié, por supuesto, que está aquí a mi lado ayudándome con la, en la parte técnica, en la que soy tan malo. Y bueno, decir que el programa de la semana pasada empezó un poquito... me quedó un poco americanizado y no puse mucho a movida escandinava. Pero este programa va a ser una venganza, por lo menos la primera parte va a ser una venganza. Y os tengo que decir una cosa, y es que... os tengo que avisar de que estos programas de esta temporada están siendo grabados con una semana de antelación. Sin trucos, lo grabamos del tirón. Digamos que es un falso directo, pues las cagadas se quedan y que son abundantes y tal. Pero es que probablemente en octubre me tenga que someter a una intervención y no podré estar muy disponible, y entonces quiero dejar algunos programas grabados. ¿Y por qué digo esto? Porque este programa lo escucharéis dentro de... O sea, no me acuerdo qué día se va a escuchar este programa exactamente, pero ayer fue la triste muerte de Tom Palinberg de At The Gates. O sea, que esto lo escucharéis con varias semanas de después, ¿vale? Este programa se va a emitir el día 1 de octubre, ¿vale? Muchas gracias por el aporte técnico, Valeria. Entonces, ayer llegó la triste noticia de la muerte de Tom Palinberg, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar el programa, pues ¿con quién? Si no, pues con los At The Gates. Podría haber traído el disco de Grotesque. ¿Y por qué no lo he traído? Pues porque me acabo de acordar ahora. Y vamos a poner los At The Gates, que por supuesto Tom Palinberg es más conocido por At The Gates que por los propios Grotesque. Eso lo dejamos para otro día, nota mental. Y... pero sí que quiero poner de At The Gates un disco que para mí, en mi opinión, está un poco por debajo del radar de la mayoría de gente. La mayoría de gente es los de mi bando, por decirlo así. No, que no se trata de bandos. La gente que está un poco alineada con mis gustos, pues todos tiramos mucho del Gardens of Grief y, ¿vale? Y el Red in the Sky. Pero, y luego está la otra gente, la más moderna, como dijésemos, que está muy por el Slaughter of the Soul. Ojo, a mí el Slaughter of the Soul me gusta mucho ese disco, y ese disco tiene muchas influencias de Slayer y Dark Angel, en mi opinión, que eso siempre lo he defendido yo. Y tal, ya otro día hablaremos del último disco de Dark Angel, que ahora no es el de este, pero bueno. O sea, que quiero decir que a mí el Slaughter of the Soul, pese a que representa una cosa que es un poquito pantanosa para nuestros gustos, a mí ese disco es un disco que me gusta y me gusta mucho. Además hay un solo de Andy LaRocque y todo, hay una canción que ahora no me acuerdo cuál es, pero mola mucho. Vale, entonces vamos a ir con el disco With Fear Kiss the Burning Darkness, con miedo beso la ardiente oscuridad. Y claro, y bueno, ya como os he comentado un mogollón de veces ya en el programa, en la famosa aquella cinta de vídeo que trajo mi amigo Carlos aquel verano con 3 horas de videoclips de death metal, pues aquí había un videoclip de la canción Beyond Good and Evil, ¿no? Más allá del bien y del mal. Un videoclip en directo con un directo súper feroz de la banda, que estaría en su mejor momento. yo creo. Así que vamos a escuchar el tema Beyond Good and Evil de este disco, y vamos a dedicar el programa a Tom Palmberg, que todo el mundo, yo no lo conocí en persona nunca, pero parece ser que todo el mundo tiene clarísimo que el tío era un tío majísimo, generoso, amable y un guerrero del death metal. Así que vamos con Beyond Good and Evil. Estaban los At The Gates con este temazo. El disco sale por Def Records, este disco es del 93 y hemos escuchado la edición original en vinilo. Una cosa, que ahora como no me acuerdo si lo dije, pero bueno, desde que tengo el programa de radio, pues me hice una cuenta de esta, de la mierda esta de Instagram, y voy colocando vídeos del material que voy poniendo. O sea, si tenéis curiosidad, pues eso, grabo en vídeo aquí en el propio estudio de la radio los discos que voy a poner, y luego los voy colgando en Instagram para que se vea lo que he puesto cada semana. Hay algunos que los grabé en casa, pero desde hace ya un tiempo los estoy grabando los vídeos aquí en la propia radio. Pues lo digo por si tenéis curiosidad a ver los formatos o ver los discos o lo que sea. Muy bien, pues esto era los At The Gates y seguimos en Escandinavia. Y ahora vamos a poner a los Carbonized. A los Carbonized, la banda de Lars Rosenberg de Entomb y Christopher Johnson de Therion. Por cierto, se me ha olvidado comentarlo. En el disco At The Gates está grabado en los Sunlight Studios, pero como habéis podido apreciar, no tiene el típico sonido Sunlight. Los Carbonized también graban en Sunlight, por supuesto, con Thomas Scottberg, y tampoco tienen el sonido característico por el cual todos conocemos al sonido Sunlight, que en mi opinión el máximo esplendor es el Clandestine y el Winterlong. Del puro sonido Scottberg y precisamente el primer mini de At The Gates también tiene puro sonido Scottberg Sunlight. Bueno, vamos con los Carbonized y vamos a escuchar el disco que se llama For the Security, que tiene un título un poco raro, ¿no? Para la seguridad, que esto salió por Thrash Record, por la francesa Thrash Record en el 91. Vamos a escuchar el vinilo también, ¿vale? El vinilo original de la época. Y como digo, el primer 7 pulgadas que me compré en mi vida de death metal fue el No Canonization del 90 de los Carbonized. O sea, yo tenía algún single de Black Sabbath, tenía algún single de Maiden, tenía algunos singles de Wasp, de Kiss, de no sé qué, pero de death metal creo que el primer 7 pulgadas que tuve en mi vida, si no me falla ahora la memoria, fue el Don Canonization de Carbonize, que ahí cantaba Matty Carkey de Dismember, ¿no? Menuda formación ahí tener a Lars Rosenberg y a Matty Carkey en el grupo. La verdad que luego el single tampoco era para tanto. Y luego los Carbonize, que me gustan, pero tampoco es que me tiro por el suelo cada vez que lo escucho. Lo que sí que me llama la atención es que cuando escuché este disco por primera... Bueno, cuando leí la crítica de este disco y al poco tiempo me lo compré, el vinilo, aunque ya tenía el 7, esto lo clasificaban, y creo que en Metallica lo clasificaban como grindcore. Así que vamos a escuchar el tema Recarbonize y vosotros mismos opináis si esto es grindcore o no lo es. Vamos con Carbonize. We'll be right back. Vale, pues aquí estaban los Carbonites, como decía, la banda de Lars Rosenberg, que luego tuvo ahí unos problemillas ahí legales, me parece, este chaval, después de dejar a Entombed. Y la banda de Christopher Johnson, mira, os tengo que decir una cosa. Christopher Johnson, después de Carbonites, monta, o paralelamente, monta Therion, ¿no? Que es una banda archiconocida, ¿vale? Archiconocida de metal sinfónico, que yo, la verdad es que el rollo así sinfónico tal cual, la verdad es que lo aborrezco, por decirlo. O sea, al final yo también he cambiado con los años y yo ahora cualquier persona que se cuelgue una guitarra e intente hacer algo ya lo respeto, ¿no? Y más un talentazo como puede tener este tío a nivel compositivo, todo lo que sea. Pues una música que yo no escucharía en mi vida, en mi casa ahí, para disfrutar lo que hace Therion ahora. Pero tengo que admitir que los primeros tiempos de Therion son brutales. Y claro, pues si hemos empezado con At the Gates desde Estocolmo, hemos seguido con los Carbonites desde... Perdón, At the Gates desde Göteborg, Carbonites desde Estocolmo. Y estábamos hablando de Christopher Johnson, pues vamos a poner a los propios Therion. Therion, que significa bestia. Tu Megatherion, que es griego, significa la gran bestia, para aquel que no lo sepa. Y bien, pues vamos a escuchar el que sería mi disco favorito de Therion, que, o una vez más, contra todo pronóstico, no es Time Shall Tell, ni of Darkness, es el Beyond Sanctorum. Que esto salió por Active Records en el 92, la edición en vinilo. Y bueno, esto, la historia que tengo con este disco es que a mí fuimos a casa de un chaval de aquí del Prat, y el tío pues realmente es una persona que ni siquiera me caía bien. Pero bueno, estábamos ahí con él, no sé cómo acabamos en su casa, y tenéis que escuchar esto, que vais a flipar, no sé cuánto... Y puso el disco, no diré el nombre de la persona, puso el disco y la verdad que flipé bastante, hasta el rollo que me dio hasta rabia, digo, que dije, este tío, ¿por qué este tío tiene este discazo? Yo no lo tengo, tengo que conseguirlo. Siguiente, sí, chaval tampoco tenía mucho criterio musical, en mi opinión, ¿no? Entonces, objetivo siguiente, conseguir este disco, que es el Beyond Sanctorum. Y esto, como decía, salió por Active Records en el 92, y vamos a darle caña a este temazaco que es Future Consciousness. We'll be right back. he dejado el principio del segundo tema a propósito, porque me llama mucho la atención. El segundo tema se llama Pandemonic Outbreak, y lo he dejado porque, si os dais cuenta, es jodidamente igual que el Territorio de Sepultura. Es básicamente lo mismo, solo que esto del 92, y que yo recuerde, el Chaos AD de Sepultura, creo que es del 96 o del 95, yo diría que del 96 o por ahí. Bueno, quiero decir, bueno, que lo de Cerio es anterior y es prácticamente igual. Bueno, seguimos en Escandinavia, seguimos en Estocolmo. Qué pesado, tío, con Estocolmo. ¿Quién ha dicho eso? Seguimos en Estocolmo y vamos a ir. Si hemos hablado antes de que hemos estado escuchando a los Carbonize con Matti Karki, pues claro, ahora nos vamos con los Dismember, banda estandarte del sonido sueco, del sonido Estocolmo y del puro sonido Sunday. De una banda absolutamente de referencia, ¿vale? Pero no me he traído Like I Never Fall Down Stream, por supuesto, mi disco favorito de Dismember, es una obra de arte, pero he querido traer algo un poco más innovador. No, perdón, innovador, que no sé por qué se pasa esa palabra. He querido traer algo un poco distinto y me he traído el EP Pieces, ¿vale? Y vamos a escuchar una canción del EP Pieces. Pero tengo una anécdota muy chula, y es que cuando yo iba al instituto, cuando salía, nos juntamos ahí en el patio los 4 o 5 heavies que había en el instituto, y siempre sacábamos nuestros discos para verlos allí y tal y cual, no sé qué, y nos gustaba llevar, a mí me gustaba llevar el disco debajo del brazo sin bolsas. ¿Para qué? Para que todo el mundo viera que lo que escucho, para que todo el mundo viese que llevaba tal o cual disco. Y me acuerdo que se me acercaron unas chicas, mira, en el instituto que a mí se me acercaron unas chicas y era como motivo de celebración para las 2 siguientes semanas, ¿sabes? Pero, pues bueno, eran como eran las cosas, ¿vale? Entonces era flipante, se me acercaron dos chicas ahí y yo me acuerdo bien de los nombres, creo que eran Elena y Gemma, que siempre iban juntas, pero no sabría ahora, obviamente no hay ninguna posibilidad de que escuchen este programa, pero bueno, yo creo que estaban interesadas por uno que iba conmigo, que era el Lionel, pero total, que se sentaron a mi lado y cogieron el disco, lo estaban mirando. Y es una, y ahora cuando explique esta historia, todos los que estáis en casa vais a hacer y tengáis este disco, vais a hacer lo mismo, que vais a levantar y lo vais a coger. Si te fijas en la contraportada, hay una foto que sale en, lo digo de memoria porque no tengo el disco aquí, tengo el otro, tengo el Pieces en vinilo, pero salen Fred Esby, Robert Sennebach y Richard Cabeza, salen sin camiseta y cubiertos de sangre. Y luego sale Dave Flomkvist y Matti Karki en la parte de atrás así vestidos y tal, ¿no? Pues, si cogéis el disco y os fijáis, Richard Cabeza, que según qué disco se hace llamar Richard Cabeza, es jodidamente parecido a Axl Rose, pero es prácticamente la misma persona en esa foto. Y me acuerdo que las chicas me dijeron, ¡ostras, es Axl Rose! Y mira, y por algún motivo les dije, se me pasó por la cabeza esta historia, les dije, sí, es Axl Rose. Digo, realmente a él lo que le mola es el death metal, pero está en Guns N' Roses por la pasta. Y se quedaron flipando, se quedaron mirando el de este y tal, ¿no? Y fue como, hostia, ha colado. Estaban flipando, ¿no? Que luego al cabo de los días les dije, oye, que no era verdad, que ese, que no tiene nada que ver con Guns N' Roses. Y ahí me di cuenta, ahí, y con el disco negro de Metallica en el 91, me di cuenta de que me gusta el sectarismo en el metal. Eso de que cuando empezaron a acercarme chicas y tal, a decirme, hostia, tú eres heavy, tú escuchas Metallica, ¿me puedes grabar el último disco? Dije, no, you don't belong here. Así que bueno, sin más chorradas de esto, ahora me la suda, ¿no? Pero en aquellos tiempos era como muy esto. Pues vamos a escuchar el disco, el EP Pieces de trozos, de piezas, no de meados, ¿vale? Que sois unos cabrones, siempre pensando lo guarro, ¿vale? Pues vamos a escuchar el tema. O sea, si pensabais que habíamos aflojado después de la caña que hemos empezado el programa, pues ahora viene más caña todavía. Vamos con el tema Carnal Doom. Shadow edge of beyond. ¿Habéis ido todos a por el disco a ver las pintas de Richard Diamond o qué? Buah, tío, lo que molaba del disco eran las pintas que llevaban, tío, las pintas que llevaba Fred Espy. Yo creo que Fred Espy y Gregor McIntosh de Paradise Lost en los 90 son los que más me han influenciado a mí a la hora de la manera de vestir yo y tal. Me encantaban las pintas que llevaban esos tíos. Bueno, hay un DVD muy guapo. Bueno, tienen varios DVDs, Dismember, pero tienen un DVD que se llama Death Metal and Other Blasphemy. Death Metal se pronuncia Metal, Death Metal, ¿vale? Death Metal y Another Blasphemies, que es muy gracioso porque cuando estaban en la grabación del disco Death Metal, tuvieron problemas con Nuclear Blast, ¿vale? Porque Nuclear Blast les estaba exigiendo, por ejemplo, un detalle que cuenta que es muy gracioso, que le piden que les ponga alguna grabación por teléfono, en aquellos tiempos con teléfono, y le ponen la grabación y le decía el tipo de Nuclear Blast, pero es que suena muy agudo, y le decía, joder, que lo estás escuchando por el teléfono, que la mezcla, no, es que la mezcla es muy aguda, tenés que cambiar la mezcla. Y al final el Thomas Scopel le dijo, oye, no, mándale la misma, a ver qué, y le mandó la misma mezcla sin tocar nada. Entonces dije, ah, sí, es verdad, ahora suena mejor y cosas así, ¿no? Y luego también explicaron que recibieron muchas presiones, porque claro, en Tom lo habían petado con el Wolverine Blues y estaban recibiendo muchas presiones para cambiar de estilo también y subirse al carro del Death and Roll. Y los tíos se negaron y sacaron un disco que se llamó Death Metal. O sea que ole sus huevos a una de las bandas más dignas de la historia del Death Metal, ¿vale? Los Dismember, soy super fan. Vale, pues ahora nos vamos a ir de ya dejamos un poco el rollo escandinavo. Me moriría tener un botón aquí con delay o algo para cuando digo estas gilipolleces, pero me parece que técnicamente no es posible. No está, mira, ahora mismo no está ni Valeria aquí conmigo. Ahora nos vamos a Alemania, exactamente a una parte de Alemania que no tengo ni puta idea cuál es. Sé que son alemanes, pero no sé de qué zona son. Y vamos con una banda que ya el nombre os va a dar una pista. Se llaman Slaughter Day, como la canción de Autopsy, efectivamente, ¿vale? Y vamos a escuchar, el disco se llama Loves of the Occult. ¿Por qué vamos a escuchar este disco? Pues que mira, es una banda que he seguido bastante desde que salió, porque hay un ex miembro de Obscenity que toca muy bien, Jens Fingers se llama. Si te llamas Fingers de apellido, o acabas de urólogo o de ginecólogo, o acabas tocando la guitarra, ¿no? Con eso, Jens Fingers, un guitarrista muy bueno. Obscenity, tengo varios discos que los compré muy baratos en creo que en Regain Records, muy muy baratos, y tengo dos o tres discos, pero la verdad que es una banda tirando a mediocre, pero el guitarrista ya destacaba. Pues el tipo este, junto con un tipo que venía de los BK49, me parece, que es una banda de death metal que están bien, monta la banda Slaughter Day en el año 2010. Y la verdad que los he ido siguiendo bastante y tengo prácticamente todo su material en vinilo, menos este, que lo tengo en CD. Y como me tocaba poner un CD para ir alternando entre vinilos y CDs, pues me he traído este de casa. Y vamos a escuchar el tema Ritual of Sacrifice de este disco que salió por FDA Records en el 2016, ¿vale? Y lo dicho, prestar atención, es death metal muy influenciado por Autopsy y las bandas americanas y tal. Tiene también mucho de europeo, si es que tiene algún sentido lo que estoy diciendo, pero prestarle especial atención al guitarrista, que la verdad que el tío tiene muchísimo talento. Aparte de tener talento, tiene un pedazo de hueso en la frente que lo flipa. Con la foto de los discos siempre le sale ahí el córtex prefrontal bastante tal. Y como dato también deciros que están muy influenciados por Autopsy. De hecho, el batería también es el que canta, ¿vale? Así que vamos a darle caña a los Slaughter Day con Ritual of Sacrifice.
Yeah.
Pues estoy prácticamente convencido de que muchos de vosotros este grupo, bueno, algunos de vosotros este grupo ni os sonaba y ya estáis tomando nota inmediatamente. Slaughterday, como el tema de, como el famoso tema de Autopsy, son de Alemania, exmiembros de BK49, BK49, me parece un equipo de baloncesto, y de los Obscenity, que echarles una escucha, que soy un poco cruel, he dicho que eran mediocres, una banda, pues, una banda de montonera, pero a mí la banda montonera me gusta mucho también. Pero bueno, en este caso, pues, bueno, tampoco me dijeron mucho. Pero el guitarrista, como habéis podido ver, un talentazo de la hostia. Ojalá tocase yo así. Bien, y ahora de Alemania nos arrastramos hasta las asquerosas y vomitivas cloacas de San Francisco, ¿vale? De San Francisco de California, ¿vale? Y nos vamos a la putrefacción de los Bastum, como unas bragas de Spartum, ¿vale? Los Bastum. Bien, este grupo lo descubro cuando empecé a descubrir grupos de 20 Backspin. Pues este grupo pues lo descubro por eso, porque estaban con el sello. Este sello que tan buenas cosas nos ha traído desde los últimos, pues hostia, pues no tengo ni puta idea, pero el sello tiene que tener por lo menos 10 años ya, 10 o 15 años. 20 Backspin tiene que tener por lo menos 10 o 15 años ya. Y bueno, aquí hay miembros de Acephalix y de Mortuos, ¿vale? En los Bastum. Nota mental, poner Acephalix, poner Mortuos. Vale, esto es de metal bastante tradicional, pero bastante oscuro, podrido, arrastradizo. Y la verdad que cuando preparaba el programa este en casa y dije, hostia, qué canción pongo, tal y cual, y estaba eligiendo la canción, me fijé en las letras y no son lo habitual. Tengo cuando tenga tiempo en algún momento de esto, cuando me jubile o lo que sea, tengo que echar un vistazo a las letras porque me parecieron bastante interesantes. No es lo típico que encuentras en un disco de me dio la sensación que no era lo típico que te encuentras en discos de esta índole de death metal tan podrido, ¿vale? Entonces, sin más hostias, vamos a escuchar el tema que se llama 3 AM in Agony, ¿vale? El del disco Patricidal Lash. Esto salió por 20 Backspin, ¿vale? La banda es de 2009, el disco sale en 2013. Así que vamos con esta bestialidad sonora como son los Bastum. We'll be right back. Vaya canción, vaya temazo. Me acabo de dar cuenta que, o sea, yo solamente tengo este en vinilo y otro que se llama Carnal Low en CD, pero acabo de llegar a la conclusión que tengo que pillarme todo lo que pueda de esta banda. No sé cuántas cosas tendrán más, pero tengo que investigar porque es acojonante. Una cosa, cuando he dicho antes que no es lo típico, los típicos temas que estamos acostumbrados a escuchar en el death metal, eso no quiere decir que los típicos temas que escuchamos en el death metal a mí no me gusten. De hecho, me chiflan. O sea, terror, muerte y destrucción, siempre, siempre. ¿Vale? Bien, y ahora de San Francisco nos vamos a Washington y nos vamos con una banda que espero sorprender a más de uno también con esta banda. Espero haber alguna vez cogido Off Guard con Slaughter Day y ahora vamos a escuchar a una banda que se llama, que bastante poco prolífica, porque yo creo que tiene una demo y este disco, ya está, que se llaman Serpents Eon, el eón de la serpiente, ¿no? El eón, eón son 1,000,000,000 de años, por si me parece que son, que es una unidad de medida de tiempo, y un eón son 1,000,000,000 de años. Pues Serpents Eon, el eón de la serpiente. Y es una banda que este disco salió solo en CD, que yo sepa, por Moribund Records, ¿vale? Que Moribund Records tenemos bastante conocidos, que son el sello que sacaba, por ejemplo, a Drown and Quarter, que ya pusimos un tema en la temporada pasada, en episodios anteriores, ¿vale? Y vamos a escuchar a esta banda, que como digo, sale por Moribund, pero es que encima está relacionada con Drown and Quarter, porque el batería de los primeros discos de Drown and Quarter es Matt Cason, o como rayos se pronuncie, que es el batería de esta banda, de Serpents Eon. Y el guitarra, Eric Díaz, fue ex guitarrista de The Chasm. O sea, que lo que vamos a escuchar es una banda que tiene, en mi opinión, pues bastante influencia de The Chasm, sobre todo, y también mucho de Incantation. Así que la verdad que no tengo ni idea si la banda sigue en activo o no, pero desde luego este disco merece muchísimo la pena. Y os voy a poner el segundo tema, que se llama Within the Realm, en el reino. Y vamos con estos Serpents Eon.
We'll be right back.
Pues aquí estaban los Serpents Ion. Se me ha olvidado decirlo. El disco se llama Dawn of Cuatl. O algo así, claro, como son mexicanos, pues Cuatl, aquí hay tomatel, ¿no? O Dawn of Cuatl, o algo así dicen. Cuando luego digo estas gilipolleces, como no tengo a nadie delante, no sé si hacen gracia o no. Siempre digo lo mismo. Me repito mucho últimamente, maldita sea. Bueno, y ahora vamos a poner, para cambiar un poco, sí y no, porque seguimos, ahora volvemos a Estocolmo. Bueno, a Estocolmo exactamente no, pero por una alguna población cercana a Estocolmo. Pero sí que vamos a cambiar de tercio bastante. Y vamos a ir con una banda de black metal de la segunda ola de black metal. La famosa segunda ola que en un principio, como ya he comentado alguna vez, me dio rechazo al principio, porque era casi lo contrario a lo que yo me gustaba tanto, pero que con el tiempo me enganché, pues estoy igualmente enganchado. Lo que sí que es verdad que hubo ciertas bandas de la segunda ola que ya de entrada me gustaron mucho. En general, pasé un poco por alto muchas de las bandas. Por eso siempre digo que no soy ningún entendido en black metal, sobre todo en la black metal de la segunda ola. Pero los Marduk de... O sea, no es ninguna banda noruega, es una banda sueca, los Marduk, ¿vale? Que yo creo que eran de cerca de Estocolmo. De hecho, empezaron tocando death metal. El primer disco tiene bastante death metal, Dark Endless. Porque en el libro de Swedish Death Metal, pues el tipo este, el Morgan Håkansson, hostia, se llama... El tío se llama Morgan Håkansson Steinmeier. Hostia puta, qué nombre más guapo, tío. Si te llamas así, yo qué sé, tío, se te abren las puertas del mundo, tío. Morgan Håkansson Steinmeier. Bueno, pues el tipo este se ve que era bastante del intercambio de cintas y de fanzines con la peña que inició toda la movida del death metal en Suecia a finales de los 80 y tal. Bueno, vamos a poner el disco Dose of the Unlight, que es mi favorito del estilo black, uno de mis discos favoritos de black metal de la segunda ola, sin ninguna duda. Esto salió por Osmose en el 93, aunque yo tengo una copia rusa en CD, que no sé, ahora no me acuerdo de qué sello es, y luego tengo una copia en vinilo que salió hace unos años, que esto lo sacó, pues no me acuerdo, y el disco lo tengo en la otra punta de la habitación y no lo voy a coger ahora, pero bueno, es una copia así en vinilo como de humo y tal, muy, muy chula. Y vamos a poner la canción que más me gusta, una de las, bueno, no sé, no sabría decir, pero una de las canciones que más me gusta. El disco tiene una atmósfera irrepetible, bueno, alguno que esté muy metido en el black metal a lo mejor esto lo cuestionaría, pero para mi gusto tiene una atmósfera irrepetible. Luego le fui siguiendo después de este disco y tal, y luego también desperdí la pista, y luego hace unos 5 o 6 años me volví a comprar otro, pero bueno, tampoco esto, los he visto directo varias veces, siempre llevan a baterías de estos que son ametralladoras, pero bueno, la banda es súper prolífica y hay que respetarlas porque han seguido han seguido picando piedra toda la puñetera vida con su estilo y han sido bastante fieles y leales. Vamos con los Marduk y un tema que va dedicado a todos vosotros los escuchantes de La Hora del Lobo, porque el tema se llama Lobos. Esto es Wolves. We'll be right back. Como decía, atmósfera irrepetible de los Marduk con estos de aquellos de la no luz, con esa portada que me recuerda a los Nazgûl. Yo me imagino que son los Nazgûl los que sale en la portada. Aquí también el batería es el que canta, así que imaginaros, flipante. Bien, y vamos a ir despidiendo el programa y nos vamos ya a nuestro reducto de música clásica. Nuestro reducto de música clásica. ¿Y nos vamos a dónde? A Canadá. ¡Oh, Canadá! Y nos vamos con una banda clásica donde las hayas, que son los Exciter. Pero precisamente no vamos a ir a ninguno de sus discos clásicos, que me flipan. Pero es que creo que hay un disco que también está como un poco que la crítica sí fue dura con él, pero es un disco que a mí me alucina, que es el último que sacaron como Exciter. Luego Dan Beller sacó en solitario el disco de Beller, que es buenísimo. No te mental poner a Beller en solitario. Y ahora vamos a ir ya despidiendo el programa con este temazo que salió, el disco salió por Massacre Records, y vamos a escuchar en La Máquina de Muerte, tema título de su disco Death Machine del 2010. Vamos con La Máquina de Muerte, Exciter.